Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast Caja de Herramientas, un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos, un espacio diseñado para líderes.
Les recuerdo que hemos estado hablando acerca de la última semana de Jesús en la tierra, acerca de todo lo que Él hizo, cómo vino a presentar el Evangelio y cómo Él vino a resucitar nuestra relación con Dios antes de hacer cualquier otra cosa. Estábamos hablando acerca de cómo el Evangelio, lo que nosotros llamamos cristianismo, no terminó con la muerte de Jesús en la cruz, que es lo que vamos a ver hoy, sino el Evangelio existe porque Jesús se levantó el domingo de los muertos. Eso es lo que nos da esperanza a cada uno de nosotros. Y el domingo pues vamos a celebrar precisamente esto. ¿Alguno de ustedes, voy a hacer una pregunta a ver qué tanta atención han estado prestando? Igual si no, pues yo creo que por cultura, por tradición, la mayoría de nosotros saben. El domingo, ¿qué es lo que se celebra en la última semana de Jesús? El domingo, el último domingo antes del domingo de resurrección. ¿Ese domingo qué sucedió? ¿Quién me puede decir? Díganlo sin miedo, no pasa nada. La entrada triunfal, lo que llamamos Domingo de Ramos. ¿Qué sucedió el lunes? Eso yo lo prediqué. ¿Qué sucedió el lunes? La limpieza del templo. El martes, no lo predicamos, pero yo sí lo mencioné, Jesús vuelve al templo a discutir con los fariseos. El miércoles sí lo predicamos. ¿Qué sucedió el miércoles? Eso fue lo que yo prediqué el domingo pasado. No, señora, eso fue ayer jueves. Lo urgen en Betania. El jueves, la última cena. Y hoy celebramos, aunque suene raro, celebramos la crucifixión. Entonces, retomando lo que Darío dejó ayer, la historia que dejó ayer, al terminar la cena, Judas se va a entregarlo ya, a negociar ya por último ya los detalles de la entrega. Entonces Jesús le dice a Pedro: Pedro, le tengo que decir algo, esta noche me van a entregar y usted me va a negar tres veces. Pedro obviamente dice que no, como muchos de nosotros cuando el Señor nos dice las cosas creemos que no va a ser así. De ahí parten hacia el jardín, hacia el Monte de los Olivos, el jardín que se llama Getsemaní. Allá lo arrestan a Jesús, Judas lo entrega con un beso. Lo llevan a juicio toda la noche, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Jesús pasa a juicios. Termina donde Poncio Pilato, que se lava las manos diciendo que él es inocente de la sangre de ese hombre, porque el pueblo termina pidiendo a cambio a Barrabás. Entonces les entrega a Barrabás, Jesús se queda y Pilato les dice a los soldados que lo lleven para castigarlo y prepararlo para la crucifixión. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahí es donde vamos a retomar la historia que vamos a leer. Entonces dice el versículo 27, vamos a leer hasta el 32. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: Salve, rey de los judíos, y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir, se encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y mire la frase con la que termina, y lo obligaron a llevar la cruz. Vamos a orar un segundito y pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. Señor, yo sé que tu palabra es viva, Señor, es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, Señor, pero no quiero que en esta mañana sean mis palabras, sino que sea tu palabra la que hable a nosotros, Señor. Mis palabras, Señor, se las lleva el viento, pero tus palabras, Señor, hacen lo que tienen que hacer en cada uno de nosotros. Así que te pido, háblanos, Señor, a través de mi boca, Señor, háblale a tu iglesia y prepara el corazón de quienes están en este lugar. Yo sé que son buena tierra, pero no permita, Señor, que distracciones roben la semilla que tú quieres plantar en esta mañana en nuestros corazones. Y por último te ruego que eso que vamos a escuchar produzca en nosotros el fruto que tú esperas que se produzca. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted tiene un cuaderno en que anotar, ojalá lo pueda anotar. Es muy importante que usted escriba la palabra para que no se le pueda olvidar y durante la semana pueda también repasar. El título de la enseñanza es Cruces de Camino. Cruces de Camino. Cruces de Camino. Nosotros, en el trabajo que realizamos con los jóvenes, ya desde hace un tiempo, cambiamos el modelo de enseñanza y ahora las enseñanzas las agrupamos en algo que se llaman series. ¿Y para qué sirven las series de enseñanza? Así como lo que estamos trabajando acá, para que durante un tiempo, un buen tiempo, se trabaje una misma idea y no cada semana se esté enseñando algo diferente y pues los muchachos al terminar el mes no se lleven nada, sino todo el mes se trabaja exactamente el mismo tema, con eso hay más claridad. Entonces, por eso, digamos, en esta serie que estamos hablando de la resurrección, le damos el énfasis a toda una sola idea acerca de cómo Jesús vino a resucitar nuestra relación con Él antes que resucitar cualquier otra cosa. Y una de las series que trabajamos este año, ya la terminamos, se llamó Madurez. Acerca de cómo queríamos que este año los muchachos crecieran y desarrollaran su fe en el Señor. Y la primera clase, la primera actividad que hicimos fue que ellos escribieran una carta a sus debilidades. Nosotros como líderes les habíamos preparado una carta y se las leímos, y en la carta les decíamos lo siguiente: nosotros los amamos, nosotros creemos en ustedes, nosotros sabemos que Dios va a hacer cosas grandes y por eso deseamos que este sea el año más difícil de sus vidas. Entonces los muchachos venían sonrientes hasta que los amamos, y cuando les deseábamos eso, como que ¿cómo así que nos están deseando eso? Pero los llevábamos, los mostrábamos cómo a través de la Biblia, siempre que hay cosas difíciles es porque Dios quiere llevarnos a crecer y a madurar en nuestra relación con Él. Entonces les dijimos: queremos que este sea el año más difícil de su vida. En otras palabras, queremos que este sea el año de más crecimiento en sus vidas. Entonces vamos a escribirle una carta a nuestras debilidades, y usted le va a decir: ¿sabe qué, debilidad? Este año le voy a hacer la lucha porque yo quiero que este año sea un año de victoria para mi vida. Entonces los muchachos le escribieron una carta a la debilidad y confesaron cuáles eran sus debilidades. Algunos se las pasaron a los líderes para que la leyeran, otros las guardaron porque les daba pena. Y algo que nos dimos cuenta es que, y me lo han dicho varios de los que sirven con nosotros, es que cuando hemos estado enseñando bajo este nuevo formato, ellos se dan cuenta que no solamente les están enseñando, sino que Dios mismo les habla a ellos. Y muchos dicen: no, esa serie está tremenda, yo mismo quedé ahí pensando qué es lo que yo tengo que corregir. Y esa noche yo salí contento porque escuché que varios, aún de los líderes, estaban diciendo: no, está muy chévere esa serie. Y cuando se terminó la reunión, se me acercó un líder y me dijo: pues ya que estamos hablando de confesión, yo le tengo que confesar. Y cuando me confesó las cosas, créanme que yo me sentí muy, muy triste, porque me confesó algo con lo que había estado luchando, una cosa terrible. Y no la voy a decir para que alguno no diga: ah, no, eso es un secreto. Pero lo que dijo me dolió demasiado, a tal punto que me hizo llorar. A tal punto que esa noche, que fue la noche, imagínense, al otro día yo cumplí años, imagínense ese regalo de cumpleaños que me dieron. Esa noche no pude dormir bien, pensando y pensando y pensando y pensando en lo que él me había dicho. Me sentí culpable yo, me sentí desanimado, me sentí fracasado, y lo que me daba vueltas en la cabeza era: se supone, o bueno, yo pensaba, que si le estamos sirviendo a Dios, que si estamos haciendo cosas buenas, que si estamos caminando en lo que Él pide que caminemos, que si estamos sirviendo, que si estamos haciendo tantas cosas para su nombre, se supone que uno no tendría que recibir noticias negativas. Se supone que todo debería ser como dice la canción: ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y yo no sé si a usted le ha pasado, si alguna vez ha recibido una noticia tan mala que por más contento que usted estuviera, los ánimos se le van por el piso. Se le daña hasta las ganas de comer, usted no quiere dormir, no quiere hablar con nadie. Y uno llega al punto en el que se pregunta: ¿por qué yo? O sea, ¿por qué no podía ser otra persona? Se supone que yo soy hijo de Dios, se supone que a mí no me tienen que pasar estas cosas, se supone que a nosotros los cristianos todo nos tiene que salir bien. Yo no pedí esto. Yo no me imaginaba que seguir a Jesús significara terminar metido en problemas y tener que sufrir dolores. ¿Por qué me obligaron a esto? Y de la misma manera que a veces nosotros nos preguntamos, yo creo que Simón se tuvo que haber preguntado lo mismo. Porque si usted me prestó atención, la última frase con la que termina esa lectura es: y a Simón lo obligaron a llevar la cruz. No fue que le consultaron, no le dijeron, está de acuerdo con que lleve la cruz, le parece, se siente incapacidad, sino que la Biblia dice que lo obligaron a llevar la cruz. Y así nos sentimos a veces nosotros cuando las dificultades vienen, cuando el dolor viene. Nos sentimos como que nos impusieron la carga, yo no pedí esto, yo no quería atravesar esto, yo no quería esto, yo no lo merecía, ¿por qué me está pasando esto? Y hay un error muy grande en nuestra forma de pensar, porque la mayoría de los que estamos acá creemos que el dolor se lleva lo mejor de nosotros. Se lleva nuestra esperanza, se lleva nuestra alegría, se lleva nuestro gozo. Pero la Biblia nos recuerda una y otra vez y nos muestra que cada vez que viene el dolor no se lleva lo mejor, el dolor se lleva lo peor de nosotros. Porque cuando viene el dolor lo que hace es acercarnos más a Dios y permitir que Él haga lo que tiene que hacer en nuestros corazones. El dolor se lleva la la autosuficiencia. Porque cuando vienen las cosas y el mundo se le levanta, uno entiende que si no es con la ayuda de Dios, uno no va a ser capaz de salir adelante. Entonces uno dice, ya en mis fuerzas no puedo hacer nada, necesito que Dios intervenga. El dolor no se lleva lo mejor, recuérdelo, el dolor se lleva lo peor que hay en nuestros corazones. Y aunque yo sentí dolor ese sábado por la noche, yo me sentí muy triste, pero esa persona me dijo algo. Me dijo, ¿sabe qué? No se le olvide, Carlos, esto. La Biblia dice que cuando uno confiesa los pecados los unos a los otros, entonces entra un proceso de sanidad. Así lo dice la Biblia. Confiésense los pecados los unos a los otros para que sean sanados. Entonces, y me dijo la siguiente frase: cuando uno confiesa las cosas, esas cosas pierden poder. Y aunque me dolió escuchar eso, aunque me dolió escuchar esa confesión, me di cuenta que sí es así. Cuando uno declara, cuando uno abre su boca y confiesa, todas esas cosas comienzan a perder poder. Y entonces por fin se comienza a experimentar una sanidad real y profunda de parte de Dios. Porque lo que usted no saca a la luz, nunca Dios lo va a poder sanar. Lo vamos a poder maquillar, pero Dios nunca lo va a poder sanar. Entonces el dolor, aunque no nos gusta, permite que Dios intervenga y comience a sanar. Y en el caso de Simón, de acuerdo a los historiadores y después, más adelante, en el libro de Romanos, se da cuenta uno que esa experiencia de tener que cargar la cruz de Jesús lo llevó a él a conocer a Jesús de una manera personal. Y no solamente él conoció a Jesús, sino que toda su familia llegó a conocerlo a él. Y Pablo menciona en el libro de Romanos a los hijos de Simón de Cirene como uno de los líderes, de dos de los líderes más importantes de la iglesia. Entonces lo que para él en ese momento se sintió como cruz, como dolor, yo no quiero llevar esto. Más adelante, cuando el tiempo se tuvo que cumplir, Simón pudo mirar hacia atrás y decir, ¿sabe qué? Aunque esa experiencia me dolió, aunque yo no hubiera escogido cargar esa cruz tanto tiempo, me di cuenta que Dios sacó lo mejor de esas circunstancias. Y aunque muchos de nosotros podríamos decirle, Señor, si yo hubiera podido escoger, yo no hubiera escogido desempleo, yo no hubiera escogido divorcio, yo no hubiera escogido enfermedad, yo no hubiera escogido esto, yo no hubiera escogido hijos rebeldes. Más adelante, cuando se cumpla el tiempo, si nosotros permanecemos y cuando podamos mirar atrás, nos vamos a dar cuenta que esa cruz fortaleció nuestra fe y probamos que nuestra fe era verdadera en Dios. Y nos vamos a dar cuenta no solamente de eso, sino que de que la fidelidad de Dios permanece para siempre. Y aunque tengamos que cargar mil cruces, Él siempre va a estar a nuestro lado también. Ahora, me he dado cuenta de lo siguiente. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, la mejor forma de aprender es por nuestra cuenta. Si a uno le dice a otra persona y le enseña, uno no aprende tan bien como cuando uno está involucrado en las cosas. Y hay cosas, como papá sabemos esto, hay cosas que Nadie le puede enseñar a nuestros hijos hasta que nuestros hijos las tengan que atravesar. Nadie puede aprender cosas. A veces las cosas las tengo que aprender yo, y yo tengo que atravesar todo el proceso. Y aunque uno pueda pensar que fue casualidad que Simón estuviera ese día ahí asomado mirando la procesión, para nosotros es casualidad. Dentro de la Biblia eso no es casualidad, es una parte del propósito de Dios. No había nadie más sino Simón que tenía que encargarse de llevar la cruz de Jesús. No había nadie más, era Simón. ¿Ustedes han escuchado este nombre Confucio? ¿Alguna vez escucharon quién? ¿Sí? ¿Confucio? ¿Saben quién es Confucio? No, no saben. Confucio fue un pensador chino. Y Confucio tenía una frase maravillosa y creo que aplica muy bien a esto que estamos hablando. Y dice esto, miren. Dime algo y lo olvidaré. Enséñame algo y lo recordaré. Pero hazme partícipe de algo y lo aprenderé. No es sino hasta que metemos mano en esas situaciones en que de verdad podemos decir que hemos aprendido. Cuando yo me casé, yo me imaginaba, porque esa era la concepción con la que uno creció, que las mujeres se iban a encargar de hacer todo en la casa, todo. Así llegaran cansadas, las mujeres iban a seguir cocinando. Así llegaran cansadas, las mujeres tenían que lavar ropa. Así llegaran cansadas, las mujeres tenían que besarle los pies a los hombres. Así llegaran cansadas, tenían que darnos masajes. Así llegaran cansadas, tenían que hacer todo. Pero obviamente cuando uno se casa, uno se da cuenta que no es así. Un pastor que algunas veces vino acá a la iglesia, se llama Iván. Él nos enseñó lo siguiente. Él dijo, donde en una casa vive más de una persona, quiere decir que las responsabilidades de la casa no recaen sobre uno, sino sobre todos los que viven en esa casa. Entonces, Lady tuvo la oportunidad de ganarse una beca para entrar a la universidad, y eso implicaba que iba a tener menos tiempo para las cosas de la casa. Y pues entra uno en ese choque de cómo así, no, a ella le va a tocar seguir, pero uno se da cuenta que no es así. La forma correcta y el ejemplo que yo recibí de mis abuelos es que aunque la mujer lleva el peso, digamos, más grande de las responsabilidades de la casa, uno no deja de ser menos hombre por ayudar con las responsabilidades de la casa. Amén. Dios te bendiga, hermana. Es así, a uno les cuesta pensar que cómo así que el hombre puede ayudar. El hombre puede ayudar a lavar la loza, el hombre puede ayudar a recoger la ropa, el hombre puede ayudar con las cosas que puede hacer. Porque todos vivimos en la casa, todos aportamos para que la casa esté limpia, para que la casa se vea bonita. Entonces, yo como no sabía cocinar nada y Lady estaba estudiando, yo decía, no, si yo me quedo esperando que ella llegue cansada a cocinar, no va a cocinar. Necesito empezar a hacerlo yo. Así que, ¿qué comencé a hacer? Las cosas más sencillas. Entonces comencé a probar nivel 1, a hervir un huevo con cosas básicas, a hacer una huepanela que no se me regara. Cosas así muy sencillas, hervir la leche, hacer un jugo licuado, colarlo, cosas básicas, básicas. Luego pasé a un nivel ya 2, donde comencé a mirar cómo se hacía el arroz. Entonces, todo así de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y luego me encontré con la herramienta de que yo podía poner el iPad, podía poner el celular y buscar en YouTube las recetas. Y a medida que iba viendo las recetas, pues yo iba cocinando. Y comencé a aprender y aprender y aprender que el pimentón se puede utilizar para esto, que le podemos echar pimienta, que podemos echarle orégano, que podemos hacer esto, que el arrocito lo podemos hacer, que un arrocito atollado se hace de esta manera, que el arroz... Y comienza uno a aprender y aprender y aprender y aprender y aprender. Y hoy, para la gloria de Dios, me he convertido en el próximo MasterChef. Gracias a Dios. Lady se ha sorprendido. Los que han probado lo que yo cocino se sorprenden de que yo cocine, porque pues, no, hacía años no cocinaba. Y eso no quiere decir que Lady me pegue y algo así. No, yo he aprendido por las buenas. Lady no me ha tenido que pegar, pero a lo que voy es esto. Yo nunca me imaginé que yo pudiera llegar a cocinar. Ahora mi próximo reto es cocinar para harta gente, porque creo que eso también es otro nivel. Pero a donde voy es, yo nunca se me pasó por la cabeza que yo pudiera llegar a cocinar, y menos que pudiera disfrutar del tiempo en la cocina. Yo pongo música, yo me meto ahí en mis ollas, hasta me pongo mi delantal, los que han estado conmigo se van a meter, yo me pongo delantal. Y algunos se burlaban porque yo tenía un delantal así de chiquito de Toy Story. Y una hermana se compadeció y me regaló uno ya más largo. Entonces ya tiene bolsillitos y ya. Pero a lo que voy, uno aprende a disfrutar y uno aprende a hacer las cosas. Es cuando mete mano en las cosas. Mientras uno desde lejos mire las cosas, uno no va a saber y uno no va a aprender y uno no va a crecer. Y eso mismo aplica para nuestra relación con Dios. Si usted es de los que desde lejos, yo no me quiero comprometer, no porque es que a lo mejor si yo me meto se van a venir problemas, van a venir dificultades, Dios va a meter su mano en mi corazón y va a hacer cosas. Usted nunca va a aprender, nunca va a crecer porque se va a quedar desde lejos. Nadie aprende mirando, uno aprende involucrándose en las cosas. Y Simón no iba a aprender de otra manera si no era cargando la cruz que tenía que cargar. De hecho, Jesús dijo lo siguiente unos capítulos antes. Dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo tiene que cargar su cruz y seguirme. Y ni siquiera dice la Biblia, tiene que cargar mi cruz. La cruz que tiene que cargar cada uno de nosotros es una cruz personal. Cada uno tiene que cargar su cruz si quiere seguirme y quiere convertirse en mi discípulo. Si usted quiere crecer en su relación con Dios, usted tiene una cruz que cargar. Y esa cruz nadie más la puede cargar por usted. En otras palabras, mis queridos, ninguno de nosotros podemos vivir de fe prestada. Algunos de los que están acá, los que hemos sido hijos y hemos crecido bajo la cobertura de un hogar cristiano, crecimos de fe prestada, de la fe de nuestros papás. Ellos eran los que oraban, ellos eran los que buscaban a Dios, ellos eran los que leían la palabra, ellos eran los que ayunaban. Pero llega un punto en el que uno crece y cuando uno quiere ver la mano de Dios obrando personalmente, uno entiende que yo no puedo seguir viviendo de la oración de mis papás, yo no puedo seguir viviendo de la oración de mis líderes. Eso me decía Lady, mientras ella, y en el caso de ella, que fue hija de pastores, toda la vida creció bajo esa burbuja. Todo era protección. Ella me decía, ni siquiera cuando salí del colegio, pasé a una universidad, pasé a Instituto Canción, que es un instituto cristiano. Todo era cristiano, todo era santidad, todo era perfecto. Ella no se había enfrentado a cosas difíciles, al mundo, a las tentaciones. Papás cristianos, pastores, o sea, todo era cristiano, todo era música cristiana, ropa cristiana, películas cristianas, todo. Todo el ambiente era danzas cristianas, todo, 15 años, lo más cristiano posible, con música hebrea, todo. Y saben que no estoy mintiendo, es así, todo. Y ella me dice que cuando se casó, ella se estrelló en muchas cosas. Porque obviamente ella no tenía la necesidad de pedirle ropa al papá. Porque sabía que el papá le compraba la ropa, pero con el esposo. Que ya las cosas cambian porque ya uno no es... Si uno lo hace así es porque tiene un sueldo inmensísimo. Pero cuando uno se casa, los que saben de eso, los que ya somos casados y llevamos un buen tiempo, sabemos que un hogar no comienza con abundancia, un hogar comienza siempre con dificultades económicas. Y para ella fue muy difícil pasar de esa burbuja. Y yo llegué con el anillo y le reventé la burbuja y la llevé a sufrir, según ella. Pero ella me dice, años después ella me decía, ¿sabe qué? Todo eso yo entendí, todo eso fue parte del proceso de Dios. Porque yo no podía seguir viviendo de lo que mis papás me proveían. Yo tenía que empezar a desarrollar mi propia fe. Mi propia fe en la escasez que me llevaba. Cuando yo no tenía empleo, la llevaba a orar y a llorar toda la noche. Señor, provéele un empleo a Carlos. Cuando ella decía, yo nunca, mientras viví con mis papás, tuve que hacer eso. Pero si yo no hubiera tenido que atravesar esto, mi fe no se hubiera fortalecido hasta el punto en que se ha fortalecido el día de hoy. Cuando mi mamá, cuando Felipe o Melissa se enfermaban, ¿quiénes eran los que se encargaban de eso? Mis papás. Pero ahora que yo soy mamá y tuvimos que atravesar varias cosas con Juan José, ella misma se dio cuenta, yo tuve que atravesar eso para yo misma poder conocer, no al Dios de sanidad que decían mis papás, sino yo misma poder ver con mis propios ojos que Dios sigue sanando. Así como sanaba con mis papás, ahora sigue sanando conmigo también. No podemos vivir de fe prestada, ¿saben por qué? Porque Dios tiene hijos, Él no tiene nietos. Y algunos acá todavía siguen viviendo como nietos, viviendo de la oración de otros. Por eso es que de pronto usted le moleste y ustedes le llenan el altar de papelitos al pastor. Es cuando él predica. A mí ya nadie me trae un papelito, ¿sí ve? Porque yo no paso a nadie aquí para orar. Porque no es porque yo sea egoísta, no, sino porque yo quiero que usted entienda que el mismo poder y la unción que reposa sobre los que estamos aquí adelante reposa también sobre ustedes. Y cuando yo abro la boca, Dios me escucha. Y cuando usted abre la boca, Dios me puede escuchar. Eso no se trata de que es que si este me pone la mano, si este ora por... No, no, eso es fe prestada. Usted tiene que empezar a desarrollar su propia fe. Y eso cuesta y eso duele, porque es más fácil ver que venga y alguien me pegue un chaquetazo y ya quede sano. A que uno tenga que pasar una semana clamándole a Dios. Pero si usted pasa esa semana, le aseguro que su fe se va a fortalecer más que su fe fortalecida por el chaquetazo. Porque usted mismo en el proceso va a descubrir que Dios lo escucha a usted. Porque si usted vive de chaquetazo en chaquetazo, usted va a decir la unción reposa sobre el de la chaqueta. Pero cuando usted ora y se da cuenta que Dios respondió a su oración, usted dice, Dios también está conmigo. Y eso fortalece la fe como nunca. Y Simón tenía que atravesar eso porque tenía que crecer en su relación con Dios. Pero aquí me surgió una pregunta. Bueno, la duda era esa. Si se supone que Jesús llevó la cruz de nuestros pecados, simbólicamente, ¿qué cruz cargó Simón? Él no pudo llevar la cruz de nuestros pecados. La cruz de nuestros pecados la llevó Jesús. Entonces, ¿qué cruz estaba cargando? Sí, la de él. ¿Pero cuál era? Y uno tiene, ¿por qué Simón? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tengo que pasar eso? ¿Por qué tengo que cargar esta cruz? Y el Señor me enseñó lo siguiente. El Señor Jesús llevó la cruz de pecado y Simón llevó la cruz de propósito. Y hay una gran diferencia. Si usted no lo sabía, el apóstol Pablo dice, ¿sabe cuál es nuestro propósito? Que lleguemos a convertirnos en alguien como Jesús, ser como Jesús. Que alcancemos la estatura. ¿Sí lo han escuchado alguna vez ese versículo? Ese es nuestro propósito. Llegar a ser como Jesús. Esa es la cruz que cargamos. La cruz de propósito. Llegar a ser como Jesús. Pero una de las características para llegar a ser como Jesús, uno de los requisitos es que, así como Jesús fue probado en dolor, nosotros también vamos a tener que ser probados en dolor, en dificultades, en cosas que no nos gustaría recibir. Yo pensaba, Simón ahí mirando, la Biblia, en uno de los evangelios dice que venía de trabajar. Yo creo que cerraron la calle por donde le iba a pasar para ir a su casa, por la procesión de los que iban a ser crucificados. Yo creo que Simón venía cansado, preocupado, ya el suelo, se cansado, toca madrugar. Y como todo colombiano, hay una montonera de gente, y no se aguantó porque eso está en el ADN de los colombianos. Cuando uno ve que algo pasó, robaron a alguien, allá vamos a mirar a ver qué fue lo que pasó. Y celular para grabar de una vez. Y el caso es que Simón estaba, yo creo que se asomó, porque lo que es, uy, van a crucificar a alguien. Y Simón se asoma, permiso, 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 y se hace adelante. Y preciso se hace adelante. Y en los guardias, ¡hey! ¡Usted! ¡Venga para acá! ¿Qué pudo haber pensado Simón? Eso me pasa por chismoso. Nadie me mandó a meterme acá. ¿Por qué no me fui para la casa? Y algunos de nosotros, cuando vienen las dificultades, eso es lo que pensamos. ¿Quién me mandó a meterme en esa iglesia? ¿Quién me mandó a volverme cristiano? ¿Quién me mandó? ¿Algún casado alguna vez ha dicho, quién me mandó a casarme? Yo me hubiera quedado soltero. ¿Quién me mandó a engendrar 14 hijos? ¿Quién? ¿Para qué? No, si la aljaba del Señor, tan bonita, los hijos son una bendición hasta que llegan a la adolescencia y se vuelven demonios. ¿Quién me mandó a tener hijos? ¿Quién me mandó? Y uno se pregunta eso, ¿quién me metió en esto? Yo estaba mejor soltero, yo estaba mejor por allá, yo estaba mejor en otro empleo. Pero hay un versículo muy conocido por nosotros que resuelve esta inquietud y es Romanos 8:28. Dice, a todos los que amamos a Dios, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero la clave está, nosotros siempre nos saltamos, a todos los que amamos a Dios, yo lo amo, y nos pegamos el brinco, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero se nos olvida la línea de la mitad, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Quiere decir que cuando las cosas se ponen mal, nosotros seguimos siendo llamados conforme a su propósito. Y si nos mantenemos en el llamado, todas las cosas nos ayudan para bien. somos llamados a cargar la cruz de propósito. En otras palabras, si usted no lo sabía, yo sí lo creo firmemente en mi corazón. Dios tenía un plan con nosotros desde antes de que usted y yo naciéramos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había pensado en cada uno de nosotros y había decidido cuál era el plan para nuestras vidas. Se lo pongo aún más complicado. La Biblia dice que el llamamiento de Dios es irrevocable. No podemos escondernos. El salmista lo dijo: si subiera al monte más alto, ahí estás. Y si hiciera mi morada en el infierno, ahí estás. No me puedo escapar de la mano de Dios y del plan de Dios para mi vida. El llamamiento es irrevocable. El favor de Dios es irrevocable sobre nuestras vidas. Y la cruz es irrevocable. Pero la cruz no es solamente como que Dios estaba aburrido y se le ocurrió ponernos una cruz, porque si no, Dios tiene un propósito con esa cruz. ¿Y sabe cuál es el propósito de Él? Uno de los propósitos es llevarnos a que aprendamos a querer que la voluntad de Dios se haga sobre nuestras vidas y a decirle: Señor, me rindo a ti. Entonces cuando Pablo dice todas las cosas ayudan para bien, es cuando nosotros hemos entendido: Señor, no quiero esto, pero quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Y Señor, te rindo todo lo que soy, haz lo que quieras conmigo. Es como si usted le dijera esto. Yo sé que esto suena difícil y esto no, muchos quizás no lo van a orar, pero este es el punto donde Dios nos quiere llevar. Iré donde quiera que vayas, haré lo que quiera que hagas y pasaré lo que tenga que pasar. No es una oración que quisiéramos orar, pero ese es el punto a donde Dios nos quiere llevar. Una vida tan rendida que le podamos decir: Señor, ¿sabes qué? Iré donde quiera que me mandes, haré lo que quiera que me pidas y pasaré lo que tenga que pasar. Ese fue el ejemplo de Jesús. Esa noche, cuando le dice a Pedro que lo van a negar, ellos salen al Monte de los Olivos, llegan a Getsemaní y allí Jesús, angustiado, se pone a orar. Y Jesús, para los que creían que Jesús quería morir en la cruz, Jesús no quería morir en la cruz. Jesús se lo dijo al Padre, le dijo: Señor, yo no quiero beber de esta copa, yo no quiero, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no quiero esto, quiero tu voluntad. Y si tu voluntad implica que yo tenga que morir, Señor, lo voy a aceptar. Tú sabes lo que haces. Algo bueno va a tener que salir de todo esto. Y alguno me podría decir acá: pero Carlos, es que yo no estoy listo todavía para enfrentar ciertas dificultades en mi matrimonio, yo no estoy listo para enfrentar dificultades en mi economía, yo no estoy listo para enfrentar dificultades en mi salud, yo no estoy listo para enfrentar situaciones difíciles en mi corazón y en mis relaciones. Y déjeme decirle, usted está listo desde el día que recibió a Jesús en su corazón. Desde ese día que usted le abrió su corazón a Jesús, ese día usted firmó en el contrato simbólicamente, y a partir de hoy, como me voy a convertir en discípulo, póngame la cruz que yo la voy a llevar. Lo más bonito de todo es que la gracia de Dios nos capacita para llevar la cruz donde quiera que vayamos. Sin importar la distancia que tengamos que cargarla, no estamos solo, Él está marchando con nosotros. El salmista lo dijo, ¿no? El Salmo 23: aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ser papá es una de las cosas más bonitas que le puede pasar a uno. Es verdad que uno cree que cuando se casa es como que lo alcanzó todo, pero... Y uno dice: ya no puedo ofrecerle más amor a nadie, mi esposa tiene todo mi amor. Pero cuando uno tiene un papá es como si desbloqueara nuevos niveles de amor, se descubren cosas nuevas. Y uno decía: ¿cómo puedo amar a este bodoque de esa manera que lo ama? Y cuando uno tiene un segundo hijo, dicen los papás: yo pensé que todo mi amor se había ido para el primero, y resulta que no, se desbloquea otra capacidad de amar todavía. Y es muy bonito. Ser papá es una de las bendiciones más grandes con las que uno puede contar de parte de Dios. Pero así como vienen las bendiciones, también hay luchas con los hijos. Y con Juan José, una de las luchas más aburridoras que hemos tenido es la hora de la comida. Enseñarle a los hijos a comer es una de las cosas más cansonas. Una vez quisiera restregarles el plato de comida en la cara. Y... son cansones, y Juan José es muy cansón para comer ciertas cosas. Entonces Juan José dice: no me gusta el queso. No me gustan los huevos fritos, tiene que ser en tortilla. No me gusta la ensalada, no quiero. Y a veces me sale con la pregunta: papá, ¿me tengo que comer todo? Y le pega unos mordisquitos chiquitiquiticos ahí a las cosas, como para que uno vea que sí está comiendo, pero no es así. Y él me dice: no quiero comer eso, no quiero. Y la respuesta que he obtenido con estos años de sabiduría ya de papá es la siguiente: si está en el plato, se lo tiene que comer. Si se lo puso en el plato, es porque usted se lo puede comer. Y ahí hay una enseñanza grande para nuestra fe. Simón, si lo escogieron para llevar la cruz, es porque la puede llevar. E iglesia y mis queridos, si hay dificultades en ese plato que usted hoy se está comiendo, le aseguro que se lo puede comer. Él lo va a capacitar para que usted pueda llevar esa cruz que se está poniendo delante de usted. Si Él permitió que esa dificultad haya venido sobre su casa, sobre su familia, sobre su corazón, es porque Dios lo ve a usted capacitado para llevarla hacia adelante. Algunos de nosotros seguimos creyendo, es que el diablo, no. Si el diablo hace algo, es porque Dios le tuvo que haber dado permiso. Si usted no me lo cree, lea la historia de Job y se va a dar cuenta que es así. En últimas, no es el diablo, Dios permitió que las cosas sucedieran, punto. Así que si Dios permitió, Él sigue estando en control de todas las cosas y Él va a sacar algo bueno de lo que estamos atravesando. Deje de darle tanto crédito al diablo, Dios sigue estando en control de todas las cosas. Vino una enfermedad, sí, pudo haber sido el diablo o pudo haber sido mi mala forma de alimentarme, pero en últimas Dios es el que permitió que las cosas sucedieran. Dios sigue estando en control de todo, puedo seguir confiando en Él. Y si el deseo de algunos acá es quiero ser firme, quiero ser fiel, quiero ser fuerte, pues le aseguro que va a venir el plato de remolacha, papito, o el cocido, la cosa que no le gusta, eso se lo van a servir. Porque cuando uno quiere crecer, las cosas van a venir. Y esto viene de la vida cotidiana. Lo que más nos alimenta es lo que menos nos gusta. Uno ve la cara de la gente cuando ahora suben a almorzar y uno les sirve medio plato de ensalada. Oh, que nosotros cambiamos nuestra forma de comer. Ahora comemos más ensalada. Y cuando la gente ya no les gusta que uno les diga los invito a comer porque ya no, ya el plato ya... Ayer almorzamos con Carol y con Darío y me decían, Carol me decía, usted es fastidioso, ¿por qué cuenta las papas? ¿Cómo así que dos papas no se puede comer más de dos papas? Sí, no, porque es lo que el cuerpo necesita. ¿Y cómo así que no podemos echarle esto? ¿Y cómo así que toca ensalada? ¿Y cómo así que esto? Ya la gente se aburre, pero me he dado cuenta, la ensalada es lo que más beneficio le causa al cuerpo. Lo que menos nos gusta es lo que más nos va a servir al cuerpo. Lo que menos nos gusta recibir, como las pruebas y las dificultades, es lo que más va a fortalecer nuestra fe en el Señor. Así no nos guste. ¿Sabe qué hace el rechazo? Fortalece nuestra identidad y nos enseña a depender de Él y no de la aprobación de las demás personas. Pero a nadie le gusta sentirse rechazado. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿qué está enfrente suyo? ¿Qué es lo que usted hasta este momento, alguno de ustedes quizás se ha rehusado a cargar? ¿Cuál es la cruz que está delante suyo y que es la que le impide llegar a donde usted tiene que llegar? Porque escúcheme bien, usted no puede pasar de gloria en gloria si no lleva la cruz. Tiene que cargar la cruz. Para algunos puede ser terminar una relación, para otros puede ser cambiar de empleo, para lo que sea. ¿Cuál es la cruz que usted no quiere llevar? ¿Cuál es esa cosa que usted no quiere aceptar? Yo creo que Simón tenía que haberse preguntado, y la gente que lo rodeaba, la gente que estaba viendo, iban a ver a Jesús cargando la cruz, y cuando salen también a chismosear, ¿qué hace este cargando la cruz? ¿Qué hace Simón cargando la cruz? Se supone que los que tenían que cargar la cruz eran otros. Y hay gente que nos pregunta, y la gente que no viene a la iglesia, nuestra familia, que sabe que estamos atravesando dificultades, nos preguntan, ¿y usted por qué tiene que vivir eso? ¿No se supone que después de llegar a la iglesia todo iba a ser color de rosa? ¿No se supone que luego de llegar a la iglesia todo tenía que salir bien? Carolina, ella sirve con nosotros en jóvenes, y hace un tiempo Ella tuvo, aunque no estaba pensando en eso, Carolina tuvo que experimentar eso por su propia cuenta. Carolina llegó a la iglesia, comenzó a servir y se equivocó como todos nosotros. Y los primeros que la atacaron, ni siquiera fuimos los que estábamos alrededor de ella. Los que más la criticaron fueron las personas de la familia. No se supone que ya estaba en la iglesia, y entonces a qué clase de iglesia va, y comenzaron a llenar argumentos, no se supone que usted no tenía que vivir eso, no se supone que y dije, así mismo yo creo que Simón cargando la cruz tuvo que haber sentido, porque la gente, ¿cómo así luego no se supone que eran otros? ¿Qué hace Simón cargando esa cruz? ¿Por qué tiene que estar viviendo eso? Y la gente no entendía qué era lo que estaba pasando. Venían a ver a Jesús cargando la cruz, pero el que terminó cargándola era Simón. Y yo creo que había una distancia entre un kilómetro entre el palacio donde sacaron a Jesús y Gólgota, el lugar de la calavera donde lo crucificaron. Durante todo ese kilómetro, yo creo que la gente murmuró, dijo cosas acerca de Simón. Lo criticó. ¿Qué hace ese metido ahí? Qué pobre, qué de mala. ¿Sí ve? Menos mal yo no me metí en eso de los cristianos, porque mire, yo aquí estoy mejor. Así nos dicen a nosotros. Yo creo que le dijeron, se supone que los reyes cargan coronas, no cruces. ¿Qué hacen cargando esa cruz? Se supone que los cristianos viven 100% gozosos, ya no sienten tentaciones. Se supone que ellos ya no tienen por qué atravesar luchas. Pero mire, le vengo a decir algo de parte de Dios. Lo que la gente veía como una falla, en realidad era un cumplimiento en la vida tanto de Simón como de Jesús. Porque eso que ellos estaban atravesando había sido profetizado muchísimos años antes. Así tenía que ser. Y para ir cerrando, para que usted me entienda esto, cuando usted y yo llevamos la cruz, estamos caminando y viviendo en obediencia. Y el éxito cristiano está enraizado en la obediencia a lo que el Señor nos pide hacer a cada uno de nosotros. Sí, para algunos puede ser una cruz de 5 kilos, y para otros puede sentirse como una cruz de 1 tonelada, y uno mirar al que está al lado y decir, ¿por qué ese lleva una cruz más chiquita? El asunto no está en comparar la cruz que lleva el otro, porque de pronto usted la ve chiquita, pero si se la pusieran a usted, usted no podría soportar el peso de la cruz de las otras personas. Hay solteros que dicen, yo por qué no me caso, mire, ya estoy listo, ya sé bañarme, ya sé cocinar, ya no huelo feo, ya soy mayor de edad, ¿por qué no me puedo casar? Y uno mira la cruz de otro, yo quisiera esa cruz. No, si Dios le pusiera esa cruz, le aseguro que le quebraría la espalda. El éxito de cada uno de nosotros depende de la disposición que tengamos de cargar la cruz, en la obediencia que tengamos. Y por favor, se lo pido, mire, es mi oración, no permita que las palabras de otros se interpongan en el camino hacia donde usted tiene que llegar con la cruz que Dios le ha puesto. Si lo apoyan, bien, siga adelante. Y si no lo apoyan, también siga adelante, porque usted no puede depender de la aprobación de otras personas para seguir a donde tiene que llegar. Yo decía, imagínese ponerse en los zapatos de Simón. ¿Qué pensaría Simón durante todo el camino? ¿Quién me mandó a meterme en esto? ¿Estaría de mal genio? ¿Tendría dudas? ¿Estaría preocupado? ¿Tendría miedo? ¿Qué tal que yo suelte la cruz y me maten los soldados? ¿Cuántas cosas estarían dándole vuelta a la cabeza de Simón? Las mismas que nos pasan a nosotros cuando nos enfrentamos a cosas difíciles. Miedo, ansiedad, estrés, temor hacia el futuro. ¿Quién me mandó a meterme a este lado? Y yo creo que Simón pudo haber pensado, nadie está llevando un castigo tan duro como este. Pero si usted se pone a mirar y sigue leyendo, el castigo que sufrió Simón no era el castigo más difícil, había un castigo más grande. Y ese fue el cumplimiento que les dije hace un momento. Simón no llevó la cruz de Cristo, fue al revés. Cristo estaba llevando la cruz de Simón. Y esa es una imagen del Evangelio, porque Simón llegó hasta el monte y ahí Jesús le dijo, papi, usted no la puede llevar más de acá, el único que puede completar la obra soy yo, así que entrégueme la cruz, que a partir de aquí yo me encargo de llevarla. Esa es una imagen del Evangelio. Cuando nosotros creemos que nuestras obras nos van a acercar a Dios, hay un punto en el que Jesús dice, ¿sabe qué, papito? Está equivocado. Entrégueme la cruz acá, porque el único que puede abrir camino hacia el Padre soy yo. Y el único que puede completar esta tarea soy yo. Así que la tarea más difícil no la estaba cargando Simón. Nosotros nos quejamos, estoy viviendo escasez, estoy viviendo enfermedad, estoy viviendo problemas. Esa no es la cruz más difícil. Quien no había pecado, se hizo pecado, dice la Biblia, para llevar la cruz que permitiera que usted y yo pudiéramos acercarnos a Dios hoy en día. Jesús hizo lo más difícil. Y el domingo voy a hablar acerca de eso. A Jesús lo crucifican. Cuando está crucificado, Él gritó, la última frase fue, Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús estaba ahí en la cruz del Calvario, lo que dijo fue, Señor, en tus manos estoy encomendando mi vida. De hecho, esa fue la última frase, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Y la enseñanza que nos queda es la siguiente: llevar la cruz de propósito sobre nuestras espaldas es en llegar a decirle al Padre: Señor, ¿sabe qué? Me entrego a su misericordia porque yo ya no puedo hacer nada más. Cuando uno está atravesando desempleo, Señor, ¿sabe qué? Me entrego a su misericordia. Ya pasé las hojas de vida que tenía que pasar, ya no puedo hacer más. Cuando uno es papá y ha hecho lo mejor por educar a sus hijos y sus hijos no quieren atender al consejo, llega un punto en el que uno tiene que decir: ¿sabe qué, Señor? Se los entrego, ya me entrego a su misericordia porque ya he hecho lo que humanamente he podido. Usted sabe qué es lo que tiene que hacer y sabe cómo tratar con ellos. Y lo que usted tiene que comprender es esto: que el dolor no es eterno. Porque el dolor que Jesús sintió el viernes no fue para siempre, porque venía el domingo de resurrección. Y para toda crucifixión que nosotros tengamos que atravesar, viene un domingo de respuesta también para, esperándonos. Para todo problema hay una puerta que se va a abrir más adelante. Para toda enfermedad viene un milagro también. Para toda dificultad hay un domingo de resurrección esperándonos a todos nosotros si decidimos llegar hasta el final. Jeremías lo resumió lo siguiente: porque yo tengo planes para ustedes, planes de bienestar, planes de esperanza y de darles un futuro que ni siquiera ustedes se imaginan. Dios tiene cosas buenas para nosotros esperándonos más adelante. Pero eso va a verse si estamos dispuestos a llevar la cruz que nos ha sido entregada. Y ahora sí cierro con esta historia. Es una historia que escuché y dice de la siguiente manera: había un papá, una mamá y 5 hijos que fueron a un parque, digamos que fueron a Salitre Mágico. Una aventura muy chichipato, fueron a Salitre Mágico, es mejor. Y en Salitre Mágico los hijos comenzaron con la mamá: mamá, llévenos a esta que queremos montarnos y montarnos. Entonces el papá dijo: vamos a hacer una cosa, como yo soy un buen papá, mi amor, lléveselos a la primera y yo ya me voy a ir inmediatamente a hacer fila en la siguiente atracción. Cosa que cuando ustedes terminen de montar allá y lleguen a esta, ya van a estar adelante. Y cuando ustedes los dejen acá, yo ya me voy para la siguiente y les voy a hacer fila en todas para que ustedes se puedan montar en todas. Papá sacrificado: no me voy a montar en nada, ustedes son los que se van a divertir hoy. Entonces el papá comenzó a hacer filas y filas y filas y filas. Y ya como a eso del mediodía, la mamá, la esposa, le marcó al celular mientras él hacía una fila y le dijo: mi amor, ya terminamos, ¿cómo van en la fila tú y Becky? Becky se llamaba la hija. ¿Cómo así? Hasta ahora la escucho en la historia. ¿Cómo así que Becky conmigo? Sí, es que Becky no está con la niña de 4 años, no está conmigo, entonces debe estar contigo haciendo fila. Mamás, ¿no? Tanto que se jactan de ser tan pendientes de todo. Mira, a los papás nos toca sacar la cara por todas las situaciones difíciles. La mamá había perdido la hija y el papá, ¿cómo así que botó a la niña de 4 años? En un parque como Salitre Mágico, que hay tanta gente por todo lado. Entonces el hombre, como todos los hombres, pensó, no se angustió, sino pensó en una salida rápida y dijo: claro, me voy a parar en la puerta del parque para estar pendiente si alguien va a sacar a la niña o si la niña viene por ahí. Se fue corriendo, no le gritó a la mujer esperaba que la gritara, pero los hombres no somos así, los hombres no igualamos en cantaleta, los hombres somos sabios y vamos a la respuesta, no nos ponemos a pelear, amén, con miedo como siempre, pero dicen amén algunos, sí. Y el caso es que este hombre llegó a la puerta y comenzó a mirar y pendiente que nadie saliera con una bebé alzada, y así duró como 40 minutos. Esperando, hasta que por fin, a los 40 minutos, uno de los empleados del parque llegó con la niña y se la entregó. Todo fue alegría, todo fue felicidad, pero aquí hay 2 lecciones importantes. Escúchenme bien. ¿Qué hubiera pasado si el papá hubiera dicho: se perdió Becky? Tranquila, que igual tenemos 4 y esos 4 tragan. Tranquila, uno menos, eso no hace la diferencia. ¿Qué hubiera pasado si el papá hubiera dicho eso? O más bien, ¿qué papá hace una cosa de esas? Nada, por más que sea el fastidioso de 13 años que no es adolescente, que se pierda, no, ni aún así el papá es papá y ama a todos sus hijos. ¿Qué hubiera pasado por otro lado si el empleado hubiera dicho: ah, nadie se da cuenta de la labor que yo hago, otro niño llorando, yo que me voy a poner a cargar chinos, siga llorando y que alguien lo encuentre? Nadie, todos me gritan en la fila, todos se ponen bravos como si yo tuviera la culpa de las cosas. ¿Qué hubiera pasado si el empleado no hubiera querido hacer lo que tenía que hacer? Ahí hay dos cosas importantes. Mire, la primera lección es que el Padre se preocupa por todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Y si usted cree que a Dios no le interesa la cruz que usted está cargando, eso es mentira. Dios está interesado en su cruz, está interesado en su cruz, está interesado en la cruz que yo tengo que cargar. Dios es un buen padre y Él se interesa por cada uno de nosotros. Así que no diga Dios tiene favoritos, a ellos les permite más fácil. No, Dios está pendiente de todos nosotros por igual. Y dos, nosotros como empleados, haciendo la figura de empleados, a veces sentimos, nadie se interesa por mis testimonios. ¿Por qué nadie me presta el micrófono para contar mis testimonios? No, es que a veces sus testimonios son muy locos y no se durarían 40 minutos, acá tampoco. Pero saben, nosotros sí podemos acercar a los que están perdidos al Padre. Si usted quiere contar su testimonio, cuénteselo a alguien que no conozca a Dios, y le aseguro que ese testimonio va a servir para que se puedan acercar al Padre. Quizá usted nunca le permitan tener un micrófono, pero Dios sí le ha dado un micrófono con las personas que lo rodean y que tienen necesidad de Él, de escuchar de cómo, a pesar de que usted tiene que cargar una cruz, ha seguido siendo fiel. Y escúcheme, y cierro con esta, hasta la última frase: sin importar qué cruz tenga que cargar hoy en día, le aseguro que usted es más fuerte de lo que se está imaginando. Porque el poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que habita en nosotros, y Él nos capacita para seguir adelante sin importar las dificultades que tengamos que atravesar. Colóquese de pie, por favor, en esta mañana.
No siendo más, muchísimas gracias nuevamente por sacar este tiempo para escuchar, para seguir creciendo como líderes y como personas en todas las áreas de nuestra vida. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo viernes. Chao.